Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Cordial saludo, estimados oyentes. Esta es una ocasión muy especial para nuestro programa que estamos grabando desde el 18º Congreso Colombiano de Historia en la ciudad de Medellín. En esta ocasión tenemos al investigador y doctor David Alejandro Ramírez Palacios. Se está haciendo costumbre en nuestro programa entrevistar personas que no están radicadas en el país. En este caso, David está radicado en México. Él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y realizó un doctorado en la Universidad de Sao Paulo de Geografía Humana. David, es un gusto tenerte en nuestro programa.
Un honor, muchas gracias.
David, queremos arrancar por el principio, como siempre. ¿Puedes hablarnos un poco sobre tus orígenes sociales, culturales, políticos, religiosos?
Yo vengo de una familia normal colombiana, de clase media normal. Mi papá es ingeniero de la Universidad Nacional. Yo eso pesó también en mi vínculo con la universidad. Mi mamá estudió periodismo, pero se dedicó sobre todo a ser profesora de colegio, de niños. Tengo dos hermanos menores, un hermano y una hermana. Yo nací en Bogotá, pero también tenemos vínculo con Funza y Mosquera, estas ciudades como del área metropolitana de Bogotá. De hecho, por ejemplo, mi mujer es de Mosquera, yo estudié en Mosquera, viví mucho tiempo en Funza. Entonces esa región la conozco un poco. También una época viví en Girardot, que es curioso porque ahorita estoy trabajando con estos temas de tierras altas y tierras bajas, tierras frías y tierras calientes, como clima, raza, civilización y territorio y nación, como ese cruce de estos conceptos. Algunos amigos me dicen en chiste que yo debería poner en mi tesis, en mis textos, que yo vivía en Girardot. Yo estudié un montón de colegios. Sí, yo creo que si nos ponemos a hacer la cuenta no se nos va mucho tiempo, pero estudié en un colegio que se llama Albert Einstein, en Mosquera, que es un colegio grande, famoso. Y tú decías que los orígenes religiosos, políticos y eso. Yo creo que mis papás son un poquito como rebeldes. Mi mamá, sobre todo. Entonces, yo creo que me viene algo de eso.
Cuéntanos, ¿en qué momento se da el interés por la historia? ¿Desde tu niñez? ¿Fue una decisión de grande?
Fue después de varios ensayos y errores. De hecho, en mi casa no había muchos libros de historia. En mi casa había libros de divulgación científica. Libros de mi papá. De esas colecciones populares, muy interesantes, Salvat. Esos eran los libros de mi casa. Siempre me gustó como más como las ciencias naturales. Cuando niño, yo comencé estudiando física en la Nacional. Yo presenté el examen de admisión 3 veces. La primera vez pasé a física, estuve 1 año ahí. Después presenté otra vez el examen y entré a ingeniería mecánica. No sé por qué. Y después presenté otra vez el examen y entré a historia. Y ahí sí ya me tocaba quedar.
¿Qué queda de esas primeras carreras?
Pues sí, algo queda. Como que de todas maneras sí es bueno aprender como algo un poquito más de matemáticas y estadística y esas cosas, de todas maneras sí sirve. Así sea como por ejercicio. De ingeniería no me quedan muchas cosas, en realidad.
Bueno, ¿y cómo te recibió la Universidad Nacional en aquel momento?
Bien, la Universidad Nacional para mí es mi casa, sigue siendo mi casa. El Departamento de Historia yo lo considero mi casa. Tú puedes pasar mucho tiempo, por ejemplo, en mi caso yo pasé 10 años en la Universidad de San Pablo, pero es diferente cuando haces posgrado, cuando haces pregrado. Cuando haces pregrado desarrollas más como este vínculo y esta identidad.
¿Recuerdas alguna amistad de historia?
Muchos amigos, conservo algunos. Conservo más de un amigo de historia y además después me fui volviendo como amigo de los profesores. Pues al principio yo no era como muy buen alumno y los profesores como que no veían mucho en mí, pero después hacia el final de la carrera ya éramos como amigos, ¿sí? ¿Qué te digo yo? Pues de casi, creo que pues de casi todos. Claro, con unos he tenido la oportunidad de compartir más, por ejemplo con César, o con Estefania, o con David Valencia, que ya no está por ahí en el departamento, pero por ahí pasó, con Paolo. Todos ellos me honraron con su amistad, sí.
Yo veo que cuando tú empiezas a desarrollar tu tesis de pregrado, que se llama Las geografías de Reclus y Vergara, itinerario de una red. Tu directora de tesis es la profesora Diana Obregón Torres. ¿Qué papel desarrolló ella en la tesis?
Un papel muy importante, fundamental. Y Bernardo también, Bernardo Tobar también. Porque Bernardo era el profesor de esta materia que tenemos para hacer el proyecto de tesis. Entonces con él se fue perfilando mucho, pero con Diana también. Yo llegué a esto como porque yo estaba interesado más en anarquismo. Me dio por ese lado como anarquista en esa época. Estaba buscando como por el lado del anarquismo en Colombia, una historia del anarquismo en Colombia. Pero pues no hay mucho. Pues justamente porque Colombia es un país con menos migración que otros países. Es países, tú sabes, como Argentina y eso, hay más socialismo y anarquismo porque hay más migración europea. En Colombia hay menos y es intencional, ¿no? Los ciertos periodos, ciertos gobiernos intencionalmente pretendieron cerrar el país justamente para evitar desórdenes, para evitar que llegaran ideas raras. Entonces esta búsqueda del anarquismo colombiano pues no fue así como muy fructífera. Hay cosas, está el famoso Biófilo Panclasta. Incluso a mí se me ocurrió prestarle atención un poquito a las sociedades democráticas de artesanos porque tienen como esta onda un poquito anarquista en algunas tradiciones. O los indígenas, tú dices, ah no, pues los indígenas no tienen estado, son anarquistas en cierta forma, entonces algo ahí, pero en realidad eso no fue mucho para adelante. O sea, David Cortés una vez estaba explicando en clase esto de la migración y las ideas circulando y por qué en Colombia sí y en Argentina no y no sé qué, y él mismo mencionó un ejemplo y dijo, ah, pero sí, en Colombia hubo por ahí un anarquista francés que vivió en Colombia, que es este señor Eliseo Reclus, y por ahí comenzó. Porque entonces ahí descubrí pues un personaje que juntaba anarquismo pues y ciencia, historia de la ciencia. Porque yo venía con esta tradición de la divulgación científica de mi casa y entonces también comencé a buscar cosas de historia de la ciencia. Entonces me acerqué como a los libros de Nieto y de Ana Obregón, de Mauricio Nieto. Mauricio Nieto es muy importante para mí también. Yo vi materias con él en los Andes que fueron muy influyentes para mí. Entonces descubrí este personaje que juntaba las dos cosas. Y ahí comenzó como es lo de estudiar estos personajes. Después aparece Reyes más adelante. Pues Vergara era amigo de Reclus, ¿no? Hay correspondencia entre ellos. Vergara admira mucho a Reclus y Reclus le da reconocimiento a Vergara. Entonces, Reclus me lleva a Vergara. Entonces ya después me olvido como un poco el anarquismo. Y empiezo a pensar más es como en historia territorial. Historia de la geografía, historia del pensamiento geográfico, historia territorial, historia de la cartografía. Entonces son como cosas parecidas, que es un poquito. Los conceptos pueden variar un poquito. Entonces, historia del pensamiento geográfico puede ser como estos grandes pensadores, sistematizadores de la geografía. Entonces, son dos, tres, cuatro, cinco autores que te dicen la geografía es eso, la geografía debe ser esto, la geografía se hace así, no se hace así. Son cuatro o cinco clásicos. Historia del pensamiento geográfico también puede ser como, no necesariamente estos grandes autores, sino cualquier geógrafo o pensador que se dedica al tema de la cuestión de analizar la relación entre territorio y nación, prospectivamente. Cuando un geógrafo, por ejemplo Vergara, piensa las cuestiones de la nación y el territorio hacia el futuro, él está haciendo pensamiento geográfico, en mi concepto. Esa es, sí, otra línea. Historia territorial ya no tiene que ver tanto con los proyectos, sino como con los acontecimientos, lo que pasó. Una cosa es que Vergara y Velasco quisiera cambiar la capital del lugar y quisiera que se desarrollaran las tierras bajas, y otra cosa es que eso haya sucedido o no. Entonces eso ya se llama historia territorial. Fronteras es un tema típico de la historia territorial, formación de fronteras.
Bueno, pero eso ya lo vas a descubrir en maestría y doctorado.
Sí, no, eso viene más adelante, claro, y viene ya en el contacto con los geógrafos. Entonces me salté la pregunta de Diana. Pues muy importante, porque Diana a mí me muestra pues toda esta bibliografía, que era pues la bibliografía que había que conocer de pues los clásicos de historia de la ciencia, comenzando con Basala y bueno, lo que se leía en esa línea y lo que se leía en ese momento. Además que la profesora Diana con sus amigos ya tenían años trabajando ahí, ya hay una tradición de estudios en historia de la ciencia en la Universidad Nacional, en la Universidad de los Andes, y ellos tienen un grupo, no me acuerdo cómo se llamaba ese grupo, yo participé un poquito y ellos traducían cosas. Entonces, no sé, Stephen Chapin, George Basala, esos como medio clásicos están en español, por ellos que se lo hacían así de una manera bastante, inclusive como artesanal y todo, eran traducciones así como, no sé la técnica de impresión, pero eso era como medio precomputador, una cosa así. Y cuando yo llegué a Brasil, una de las primeras materias que llegué a ver en la maestría se llamaba Historia de la Geografía en Brasil, y buena parte del curso era como teoría e historia de la ciencia. Yo ya conocía toda la bibliografía, gracias a que existía esta tradición y que yo pude entrar en contacto con esa tradición en la Universidad Nacional.
Tu primera publicación que yo logré rastrear se llama La formación de la Sociedad Geográfica de Colombia y sus antecesoras latinoamericanas. ¿Cómo fue esa primera experiencia publicando?
Sí, eso es un trabajito temprano, basado sobre todo en fuentes secundarias. Es el trabajo para la materia de Diana Obregón. La materia se llamaba Historia de la Ciencia en América Latina. Y yo hice un trabajo comparando, un trabajo sencillo, comparando pues la de Perú y la de Brasil y la de México y la de Colombia. Para la de Colombia ya utilicé un poquito de fuentes primarias y para las otras utilicé así como artículos que me pasó Diana en su momento y era así como una comparación sencilla. La verdad ni me acuerdo qué dice ese texto, pero ese texto fue el que me llevó a Brasil. Hay un evento que se llama Encuentro de Geógrafos de América Latina, que es cada 2 años, es un evento muy tradicional, es un evento muy brasilero. Donde sea, es lleno de brasileros. Puede ser en Cuba o en Bolivia, pero el 80% de la asistencia es brasilero. A mí me tocó ir al de São Paulo, en 2005, que es una historia también, porque un compañero ahí de la carrera, Diego Ortiz, él trabajaba de mensajero. Y le tocó llevar unos papeles a geografía y descubrió el afiche de legal. Y él fue el que me dijo, mira, va a haber una cosa por allá en Brasil. Y pues yo ya estaba un poquito metiéndome con esto de la geografía. La profesora Diana ya me había pasado la revista Terra Brasilis, de la cual yo ahora soy editor. Esa revista yo la conocí, fue a través de Diana. Y otra bibliografía brasilera, los libros, por ejemplo, del que iría a ser después mi orientador, como se dice allá, de doctorado. Esos libros yo los conocí en Colombia con Diana Obregón. Y bueno, y la universidad se demoró en darme la plata del pasaje, ¿no? Como siempre. Entonces yo perdí la reserva. Al final Diana sacó de su bolsillo y después ella reclamaba el cheque, yo no me acuerdo. Y el hecho es que yo ya no tenía vuelo para São Paulo, entonces le pregunté a Fabio Zambrano, porque él conoce un poco el continente. Entonces le pregunté qué hacía y me dijo que fuera para Santa Cruz de la Sierra en el tren de la muerte. Y el hecho fue que yo no encontré el famoso tren y me fui en bus por el Chaco paraguayo en un viaje como de 3 días. Que pasaron muchas cosas, pero bueno, logré llegar a São Paulo y ahí pues participé en este evento y en este evento pues descubrí ya el Brasil. Descubrí que tenían pues posgrados, maestrías y doctorados, que pues nosotros tenemos muy poquito. Y además que pues nosotros pagamos para eso, allá no, allá es gratis. De hecho pues allá más bien tú recibes una beca, no todo el mundo, pero hay muchas becas. O bueno, hasta hace poco había, ahorita está en un momento de recortes, pero... Durante mucho tiempo sí hubo pues bastantes becas en Brasil. Eso no lo aproveché solo yo, eso había gente de África y de Perú y de Colombia y de otros países. Se vaya a estudiar porque pues por todas esas condiciones, ¿no? No hay una sola universidad, hay muchas. Y descubrí los geógrafos y descubrí que entre los geógrafos hay unos que son medio historiadores y me junté con ellos.
Bueno, muy bien. ¿Y cómo fueron los preparativos para irse a Brasil?
Pues fue a la loca. Fue una cosa la loca, ¿sabes? Como que entregué el diploma, que entregué la tesis en diciembre del 2006 y con mi novia, que ahora es mi esposa, arrancamos a viajar con la idea de llegar a São Paulo a que yo me presentara en la universidad. Ahí pasamos por pues, todos estos países de América del Sur y pues llegué a São Paulo justo para la fecha en la que había que llegar. Pues pasé los papeles. Diana me había recomendado con Tonico, pero Tonico no tenía en ese momento cupo. Entonces me tuve que buscar otro orientador, me lo conseguí, el profesor André Marchín. Y pues ahí entré. Sí, hay un proceso selectivo en el que pues, tienes que presentar un proyecto y un examen de portugués y un examen de inglés. No había examen de geografía, afortunadamente, ahora hay. De pronto ahorita ya no hubiera pasado. Y ahí entré y pues me conecté como con esta línea de trabajo. Y pues Brasil es un país muy abierto, ¿no? Es un gran país por el que estoy eternamente agradecido y al que me gustaría volver. Es un país que pues a mí me enseñó muchas cosas, me sigue enseñando, me recibió. Me podría mencionar varias personas como Manuel Fernández de Sousa Neto, Iris Cantor, profesores de allá que desde el primer momento me acogieron y me dieron trabajo y me dieron responsabilidades, me dieron confianza. Desde el primer día que llegué a Brasil, inclusive antes de ser estudiante, ya estaba haciendo cosas. El proceso selectivo dura 3 meses, cuando tenía ya la carta de que sí, entonces pues nos regresamos para Colombia a hacer los papeles. Y ya en agosto del 2007 ya comenzó la maestría.
David, desde tu tesis de pregrado se evidencia un acercamiento a la teoría actor-red. Y veo que también trabajas la metodología de cartografía de controversias. Primero, cuéntanos cómo llegaste a esa metodología y de pronto explícanos un poco para los que no conocemos esta teoría y esta metodología.
Probablemente fue Diana Obregón, la primera persona con la que yo leí Bruno Latour. Ahora, la profesora Diana me lo presentó a mí, o como yo lo entendí, un autor más de la sociología de la ciencia. Tal vez uno un poquito diferente, pero como perteneciente a ese grupo o esa línea de historia de la ciencia, sociología de la ciencia. Y no es. Es poco diferente. Y yo ya noté ya más esa distancia o esa diferencia con Mauricio Nieto. Mauricio Nieto daba estas clases sobre Caldas en los Andes. Yo pedí me diera permiso de participar. Entonces yo vi, en el último año de la carrera, yo vi dos materias con Nieto allá en los Andes. Y esa materia tenía mucho Bruno Latour. Ahí yo ya agarré un poquito más de conciencia como de lo que quería decir Latour, pues de lo que quiere decir. Pero de hecho en mi tesis de pregrado sí está escrito, que yo lo considero un error, que él es el autor emblemático de la sociología de la ciencia, algo así. Yo lo describo, una frase de ese estilo. Y no tanto, porque él después va a ser como crítico de esa línea. Y va a fundar, no solo él y otra gente van a fundar como otra cosa. ¿Por qué otra? ¿Qué tiene de otra? Tú sabes que nosotros estamos muy acostumbrados como a pensar dicotómicamente y a expresarnos dicotómicamente. Eso es la modernidad. Sujeto, objeto, sociedad, naturaleza, interno, externo, natural, artificial, etcétera. Todas las posibles. Y muchos nos sentimos incómodos con esas dicotomías. Sentimos que el mundo tiene cierta continuidad que esas dicotomías no capturan. Pero inclusive muchos autores o pensadores que en teoría se declaran incómodos con esta forma de dicotómica de pensar o de expresarse, acaban de todas maneras expresándose, utilizando estas categorías dicotómicas para expresarse. Lo que te ofrece Bruno Latour es una manera de expresarte sin utilizar este lenguaje dicotómico. Él te propone unos términos, pero tú puedes inventarte los tuyos propios. La clave del juego es cuando explicas algo, cuando describes algo, no utilices estas categorías dicotómicas. Esa sería como la parte negativa de la teoría, o sea, lo que no es. ¿Qué no es la teoría de Latour? No es dicotómica. Sería la explicación negativa. En positivo, ¿cómo sería? Son relaciones, estudiar relaciones. Ah, que eso ya estaba inventado, más o menos. En geografía existe la teoría relacional. La geografía para mí es la ciencia laturiana por excelencia, porque es una ciencia que está dedicada desde toda la vida a estudiar las relaciones entre las personas y otras cosas que no son personas, como ríos y suelos y todo lo que nos acompaña y hace parte de nosotros. Pero la geografía se expresa dicotómicamente cuando se explica. Cuando al geógrafo, cuando a la geografía le preguntan qué es la geografía va a utilizar estas categorías dicotómicas, la relación hombre-naturaleza, hombre-medio. Esa es la forma de expresarse porque la modernidad exige que se exprese así. Pero en la práctica, la geografía lo que trabaja es de la continuidad de las relaciones entre las cosas. Entonces, sí, ya hay teoría relacional en geografía, pero no es como la de Latour. La de Latour tiene diferentes eso, que ya desiste completamente de este vocabulario dicotómico para expresarse. Hay mucho más al respecto de la teoría sofisticada, filosóficamente sofisticada. Son muchos libros, son muchas etapas. Hay un Latour pugnaz del comienzo de los 80s, buscando un lugar. Después hay un Latour ya pues más establecido. Y esta teoría también pues tiene diferentes etapas, diferentes nombres. En una época se conocía una historia social de la ciencia, pero después le quitan el social. Social hace parte de este juego dicotómico de conceptos, social como lo opuesto a lo natural, por ejemplo. O social como opuesto a científico. Entonces después le quitan el social y ya, entonces ya no se llama historia social de la ciencia ni estudios sobre la ciencia, science studies. Después se va a llamar actor network theory, que es justamente para teoría relacional, lo que estaba explicando ahorita. Y ahora lo que me preguntaste sobre la cartografía de controversias, ese es como el nombre que tiene actualmente. Esa es como la versión masificada y pedagógica de esta teoría. Entonces se trata como de, bueno, no necesariamente tienes que ponerte a leer todos estos libros difíciles de filosofía, de Latour y eso, que son, pues demandan bastante atención y no son fáciles a veces, sino la idea es que cualquier persona es capaz, o en teoría, o podría ser capaz, de investigar una controversia, de mapear una controversia. Mapear el sentido metafórico de conocer, pero también el sentido literal de organizar en el espacio con diagramas, utilizando diagramas. Suena fácil, pero se trata como decirle al estudiante, porque te digo, es una versión pedagógica, de masificada, y en Estados Unidos está circulando mucho, y creo que en Europa también. Y es como decirle al estudiante, escoge una controversia. ¿Cuál? No, pues cualquiera, abre el periódico y mapéala. Pues ejemplos, el que quieras, ¿no? El agua embotellada hace daño a la salud, unos dicen que sí, otros dicen que no, entonces bueno, hagamos un diagrama. El hecho es que pues parece como más práctico trabajar así. Y no como que tienes una teoría que ya como que te anuncia el resultado y como que no necesitas hacer la investigación porque pues ya la teoría te dice para dónde vas. No, aquí no, aquí es más, no es empirista, obviamente no es una teoría antiteoría. Lo que pasa es que no se basa en grandes teorías que lo explican todo, sino en pequeñas teorías que explican cosas particulares. Entonces, cuando tú vas a describir un estado de cosas, cuando tú vas a describir una controversia, para describirlo utilizas conceptos. Esos conceptos, cuando tú vas a ver cómo se relacionan las cosas entre sí, los conceptos que tú utilizas para explicar esas relaciones, eso es una teoría. Ciertas personas entienden la teoría como una encrucijada, como un aparato conceptual que te permite justamente explicar relaciones entre cosas. Entonces las teorías tú las vas como desarrollando, las vas construyendo o adaptando o mejorando a medida que vas investigando. No es que primero tienes que tener toda la teoría lista y acabada y para después irte al archivo, no funciona así. Entonces es un abordaje como más práctico.
Quería preguntarte por tu labor en Razón Cartográfica, un proyecto muy interesante. ¿En qué momento llegaste a ese proyecto? ¿Qué es Razón Cartográfica? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Yo estaba buscando el anarquismo y acabé estudiando mapas. Por estos imprevistos, ¿no? De los investigadores, de estas trayectorias de investigadores. Stefania Galini, en su curso de Historia Ambiental, que fue muy importante para mí, también me presentó un autor que es John Brian Harley, que es como un tipo muy conocido en la historia de la cartografía, pues es el superautor de la historia de la cartografía porque él es el que renueva el campo. Él es el que, digamos, saca el campo de un estilo más anticuario a un estilo más sociológico. Entonces él mezcla como sociología con análisis del discurso y el tipo sí logra darle un nuevo impulso a la historia de la cartografía y hasta hoy en día él es venerado en los circuitos de historia de la cartografía. John Brian Harley es venerado. Y yo conocí un poquito esta discusión gracias a Stefania. Y no solo me presentó a Stephen Jay Gould, me presentó a Sebastián Díaz. Sebastián Díaz es un investigador también, ahorita está en Estados Unidos, de la Universidad de Nosotros y también de los Andes. Y él sí es el loco por mapas, desde siempre. Y claro, yo lo conocí porque él, cuando yo estaba comenzando la carrera, él estaba terminando. Entonces nos alcanzamos a conocer. Pero fue después Estefania la que nos unió y nos dijo, ah, ustedes los de los mapas, mire, vuélvanse amigos. Y nos volvimos amigos. Y hay una chica que se llama Nara Fuentes Crispí, que ya también últimamente ha publicado unos atlas de mapas de época muy, muy importantes, de mapas marítimos. Y desde esa época ya Nara estaba trabajando con cosas de mapas. De hecho, a mí Nara me lleva a la casa de José Agustín Blanco Barros, el investigador de Vergara y Velasco, el otro investigador de Vergara y Velasco, somos él y yo, solo quedo yo, él falleció últimamente, y lo entrevistamos. Y esa sí fue mi primera publicación, que es una separata de Memoria y Sociedad de la revista de la Javeriana. Eso es 2006, eso sale al mismo tiempo que mi tesis, de hecho es como un capítulo de mi tesis ahí medio modificado. Eso es gracias a Nara Fuentes. Alguien en la Javeriana tenía interés porque eso saliera y fuimos a la casa del profesor Barros, lo entrevistamos y salió la entrevista y ese pequeño artículo, que son unas pocas páginas que también están en mi tesis de pregrado. Y así comienza Razón Cartográfica. Razón Cartográfica comienza con Sebastián, Nara y yo, otro chico que se llama Leonardo, que estuvo por ahí, Leonardo Puentes, de pronto lo conocen. El día que yo me iba para Brasil, nos reunimos. El día que yo me iba para Brasil con ya mis papeles para comenzar la universidad, ese día nos reunimos y fundamos Razón Cartográfica. El nombre se le puso después, ese día se llamó Red de Historia de las Geografías y Cartografías de Colombia. Ya después el nombre corto, propagandístico, más comercial, Razón Cartográfica, vino después y eso es obra de Sebastián. Y consejo de Pablo Viñolo, también ponerle un nombre más corto. Razón Cartográfica de Sebastián. Yo no he hecho nada. Yo al comienzo yo intenté. Hicimos la página juntos, la primera versión de la página la hicimos juntos. Hicimos las primeras cosas juntos. Yo desde San Pablo y él desde Bogotá, como con mucho entusiasmo. Pero yo me fui metiendo mucho en Brasil. Dejé de lado como un poco como proyectos que tenía aquí en Colombia. Con Estefan y con Sebastián, por ejemplo. Entonces Razón Cartográfica es él. Este crecimiento que ha tenido la página y este crecimiento que ha tenido el área de la historia de la cartografía en Colombia y como el reconocimiento que hay, publicaciones, exposiciones, gente interesada, tal. Yo creo que eso se debe 90% a Sebastián.
Agradecemos la producción de Lorena Posada, al igual que a todo el equipo de autores de historias por el despliegue técnico y logístico que realizó para esta entrevista en la ciudad de Medellín.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores
de historias, para contenido multimedia en el canal de YouTube como TED Historia o en Instagram como autores-unradio.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.